Seguimos en tertulia, seguimos con Javier Gaedo, Juan Carlos Dollenard, Daniel Chaschetti y Gabriel Papa. Ahora para hablar del dólar, si está alto o está bajo, pero ahora, en este bloque por lo menos, para hablar del dólar en Brasil. Porque en lo que va del año, la moneda brasileña, el real, ya se apreció 9% respecto al dólar. Y bueno, empieza a surgir la preocupación, por ejemplo, de los exportadores, empieza a aparecer la preocupación en la industria. Javier, ¿por dónde viene este tema? ¿Qué niveles se está alcanzando?
Es evidente, el real se ha fortalecido muchísimo frente al dólar. Tú decís 9% en lo que va del año, pero si uno compara la situación de hoy con la de octubre del año 2002, cuando fue que llegó al nivel más alto promedio mensual, 3,81 reales el dólar, en el promedio de enero estuvo en 2,27, ahora en 2006, o sea, bajó un 40% la cotización del dólar. Al mismo tiempo, el índice nacional de precios al consumidor subió un 31% en estos años, quiere decir que los precios en dólares subieron un 120%. En el mismo lapso, en Argentina, por ejemplo, subieron un 51%, y en Uruguay un 43%. Una Argentina con una inflación reprimida, con un dólar que está sostenido artificialmente arriba. En el caso de Brasil, la pregunta es, ¿el real está fuerte por salud de la economía o en forma artificial como lo ha estado en estos países algunas veces? Y yo creo que es por salud de la economía. Brasil está en lo que uno podría llamar un círculo virtuoso. El año pasado estuvo reduciendo deuda interna con excedentes fiscales. Ahora tuvimos noticias hace un mes o dos de la cancelación de la deuda con el fondo. Y ahora se está anunciando un programa de recompra de deuda externa que venza antes de 2010, con el excedente de la balanza de pagos de este año. O sea, Brasil está en un círculo virtuoso, está en un proceso muy saludable. El Brasil de octubre del 2002, cuando el dólar tocó los 4 reales, era un Brasil en el cual tenían un presidente que acababa de ser electo y que era socialista. Ahora es neoliberal. Entonces, son dos países distintos. Obviamente, entre comillas, ¿no? Con cierta ironía lo digo, pero era toda incertidumbre lo que iba a hacer Lula en aquel momento. Hoy es certeza. Brasil pasó el año pasado una crisis política tremenda y la economía no se enteró. Y las encuestas ahora están dando, según he visto, que Lula va a ser reelecto, que durante 2 meses temió, frente a José Serra, la reelección. Entonces, es un caso muy interesante. Evidentemente los exportadores preferirían tener 3 que 2 reales por dólar, pero las exportaciones siguen volando, la productividad de la economía ha crecido. No todo es el tipo de cambio, evidentemente. Evidentemente que es importante, pero no todo es el tipo de cambio. Brasil es un ejemplo de eso.
Sí, quizás lo que en octubre del 2002 recordamos que Soros, el financista de origen húngaro, decía, bueno, los brasileros no importa mucho lo que voten, lo que van a votar, porque quien define esto es Roma, es Estados Unidos. Quien define la suerte de la economía brasilera, en definitiva, va a ser el sistema. Bueno, de alguna manera, y eso llevó a una gran movida de piso del gobierno del PT cuando iniciaba su mandato, ¿verdad? El dólar se disparó, durante la campaña electoral el dólar se disparó, etcétera, y eso produjo un disciplinamiento, de alguna manera, de las propuestas de gobierno. Yo recuerdo haber estado en el foro de Foro Social Mundial en Porto Alegre en enero del 2001, cuando iba a iniciar el gobierno Lula, y estaba Dirceu, y un Dirceu que era aplaudido y que decía, bueno, nosotros no queremos desconectarnos con el mundo, queremos profundizar nuestra inserción en la globalización económica, en la globalización financiera, etcétera. Bueno, sabemos un poco, enero de 2001 fue el primero, enero del 2003. Decía Javier un círculo virtuoso ingresó en la economía brasilera. Ahora, las tasas de crecimiento, si nos referimos a tasas de crecimiento, si ese fuera el indicador, que no creo que sea el único, de desarrollo económico, han sido muy bajas. Es decir, las exportaciones han volado, hay un gran superávit comercial, etcétera, pero la tasa de crecimiento, lo cual es vital para un país de las dimensiones de Brasil, es muy baja. Creció 2,6 el año pasado. Y yo quiero recordar alguna cosita, y es que el disparador, si no me equivoco, de tratar este tema fue una medida del gobierno brasilero de que suprimía impuestos a la tenencia de papeles de deuda brasileña.
Sí, exonera del impuesto a la renta, que era del 15%, a los rendimientos de las nuevas inversiones extranjeras en títulos públicos federales y en fondos de acciones de pequeñas empresas.
Claro, esto se entiende desde la lógica, desde la racionalidad de un país que precisa seguir andando en bicicleta y que siga, digamos, la bicicleta siga en equilibrio y por lo tanto el flujo de capitales permanentemente ingrese, se entiende. Ahora, desde el punto de vista de un gobierno de izquierda, no de un gobierno neoliberal, es una claudicación, claramente, porque basta.
¿Por qué?
Con
debería ir a pedirle dinero a Chávez.
No, lo primero es lo conceptual y después vemos, porque si no hacemos de la necesidad virtud, ¿verdad? Y lo peor que puede hacer un gobierno de izquierda es hacer de la necesidad virtud, porque eso es el no hay alternativa. Entonces, si un gobierno de izquierda, luego vemos cómo lo resolvemos, pero primero identifiquémoslo como un problema, tratemos de acotarlo en el tiempo y digámosle al pueblo de que es un problema. Entonces, que la rentabilidad que una persona por tener 10.000 dólares, 100.000 dólares o $1,000,000, yo tenga un sistema y una inserción en la globalización tal que la rentabilidad máxima me la da tener papeles de deuda de mi país, que pretende ser una conducción de izquierda, y nada más no tenga que contribuir al esfuerzo fiscal, es una claudicación desde el punto de vista, o es un problema desde el punto de vista de un gobierno de izquierda. Veremos cómo la gestiono, pero presentarlo como una virtud es un error estratégico e ideológico, desde mi perspectiva.
En realidad vivimos en un sistema, dice Fernández Huidobro, en un sistema que claramente beneficia a unos pocos, y tenemos que asumir que es así.
Si le da más poder al poder, dice por ahí un conjunto mexicano, no vas a terminar bien. No dice, no termina bien.
Yo no lo veo como una claudicación, al revés, lo vi como una medida inteligente, ¿no? O sea, eso innovadora. Porque en verdad, acá, cuando se gobierna siempre se está ante el problema de que hay que hacer funcionar a los países y a las economías. Lo que vos llamás seguir andando en bicicleta tiene un nombre que es hacer que la economía funcione y que el Estado tenga caja. ¿Para financiar qué? Para financiar el funcionamiento del gobierno, de las políticas públicas, etcétera. Brasil salió liquidó la deuda que tenía con el Fondo Monetario. Brasil tiene ya muy limitados sus créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Brasil necesita tener dinero de algún lado. Bueno, el dinero los gobiernos lo obtienen o de los impuestos que le ponen a los ciudadanos, o de contraer deuda.
¿Y de qué tipo de
impuestos? Yo creo que esta es una nueva forma de contraer deuda.
Yo no estoy de acuerdo, Daniel, disculpame. Brasil está bajando deuda desde el año pasado en el frente interno, en el frente de organismos internacionales y ahora en el frente externo. No lo hace por una cuestión de que necesite financiamiento y de ese modo atraer capital. Yo lo interpreto como una medida tendiente a igualar a los distintos tenedores de deuda en una situación neutral y no generar asimetrías en la tributación. Yo no creo que sea porque necesite bicicletear. De hecho, Brasil tiene superávit primario más grande que el nuestro y los intereses ajustados por inflación son menos que el superávit. O sea, que tiene un superávit global, cosa que en Uruguay no tenemos. No precisa financiamiento, le está sobrando plata y esa plata que le sobra la que usa para pagar deuda. Ahora, yo creo que lo ve como una medida de eliminar asimetrías en la imposición y cosas por el estilo.
Ahora, una medida como esta va a seguir tirando el dólar para abajo, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo, el propósito de la política esta de desendeudar al Estado es hacer una salida de capitales de modo tal de es el efecto contrario. La apreciación de la moneda se da cuando entran capitales, ya sea para financiar gasto privado o gasto público que genera un déficit fiscal. En este caso el gobierno dice, tengo superávit externo, esos capitales los vuelco, los devuelvo al exterior para cancelar deuda de modo tal de que no me aprecien la moneda. Claro, en una segunda vuelta de razonamiento tiende a apreciar igual la moneda, porque un país desendeudado y con una mejor posición externa es un país que atrae más capitales todavía. Por eso digo que entra en un círculo virtuoso.
Ahora, es la otra cara de Argentina, ¿no?
De San Pablo probablemente no piensan como tú. ¿Cómo ves esa parte del debate?
Bueno, ahí está el tema. Hay un punto de equilibrio, porque el mercado tiene eso. Va a llegar un punto en el cual va a haber una mayoría que va a considerar el dólar está suficientemente barato como para entrar a comprar y, bueno, va a buscar su equilibrio. Pero hasta este punto no hemos llegado todavía.
Sí, y además, ahí tenemos que tener en cuenta de que agregar valor a la exportación, la capacidad de agregar valor a la exportación no depende solamente, exclusivamente, pero está relacionado con el nivel del tipo de cambio.
Juan Carlos, ¿nos has dicho nada hasta ahora?
No, lo más, yo creo, esto es lo que saco como punto más importante desde mi punto de vista, es el hecho de que el tema del tipo de cambio se vuelve una cuestión secundaria. Más que si hoy los industriales de San Pablo quisieran cambiar la situación realmente, en Brasil tienen el poder para hacerlo. Eso estoy convencido. Habrá quien proteste, quienes levanten la voz, ¿verdad? O prenda una luz amarilla de alarma, pero de hecho la economía brasileña viene funcionando, las exportaciones siguen creciendo, y eso es posible con tipos de cambio como este. O sea que la competitividad de las economías no es solo tipo de cambio, y eso es una buena enseñanza para el Uruguay, donde muchos están preocupados por eso, y el Banco Central ha dicho más de una vez, nosotros estamos mirando la región, sobre todo, que está ocurriendo, y Brasil, Argentina, son nuestros parámetros para ver cómo se maneja el tipo de cambio, y hasta ahora el Uruguay está muy bien en el sentido.
Sí, pero yo insisto, que la posibilidad de agregar valor, de agregar salario, de agregar conocimiento, de agregar servicios, está relacionada en la producción que se exporta, está relacionada con el tipo de cambio. No podemos llegar al razonamiento inverso por el cual el tipo de cambio no tiene nada que ver con
eso. No, creo que nadie dijo eso, ¿no?
No, bueno, pero
llega el momento en que empieza a tener que ver. Claro. Y eso es lo que los bancos centrales, y acá lo ha dicho el presidente del Banco Central una vez, solo estamos atentos, porque llega un momento que hay que intervenir. Claro.
Es el próximo tema de la agenda.
Dejamos la pelota picando acá, porque después de la pausa vamos a hablar del dólar en Uruguay.